nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Está volviendo a clase.
Buenos días,
ministro.
¿Cómo están?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Hay posibilidad a esta altura de hacer una suerte de balance de cómo se ha dado la vuelta a clases?
¿Se sabe algo?
A ver, lo que se sabe es lo siguiente. Nosotros proyectamos que durante esta semana del orden de un 40% de los colegios del país va a tener algún tipo de actividad presencial. Ustedes saben que esto es muy gradual y con mucha flexibilidad. Por supuesto, esto irá incrementándose a partir de la segunda semana de marzo. Hoy día no parten todos los colegios de la semana. Hoy día lunes y el miércoles se va a producir en general la apertura de establecimientos durante esta semana. Y lo que hemos visto hasta ahora a lo largo del país es una conducta muy positiva de toda la comunidad educativa. Los colegios muy bien preparados para recibir a sus alumnos con todas las medidas sanitarias que exige el Ministerio de Salud. Los apoderados y los niños muy contentos de poder dar este paso que sabemos es complejo. Yo no quiero bajarle el perfil, es una decisión que obviamente es compleja porque tenemos que, en el fondo, salir de la mecánica del año 2020, que fue una suspensión casi permanente de las clases presenciales, pero también sabemos que es muy positiva para los alumnos y cumpliéndose con todas las medidas sanitarias, estamos con muy buenas expectativas de que este proceso gradual, flexible, voluntario y muy seguro para la familia vaya tomando cuerpo y sea exitoso.
Cuando se dice, ministro, que son las propias comunidades escolares las que tienen que el proceso es flexible, que es voluntario para los alumnos en decisión con las familias, pero cuando son las comunidades educativas las que toman las decisiones, si bien sabemos que el gobierno empuja la mayor presencialidad que se pueda, ¿eso significa que los colegios tienen que estar abiertos si es que hay, aunque sea un pequeño porcentaje de niños que quieren ir de manera presencial?
Sí, en el fondo el sistema tiene que tender rápidamente a la presencialidad con todas esas características y por lo tanto los establecimientos deben estar disponibles para sus familias. Lo que es muy, yo lo grafico en el siguiente ejemplo. Es posible que un establecimiento abra, tome todas las medidas sanitarias y por diversas razones los papás opten por, en un tiempo, por no enviar a sus hijos y optar por una lógica a distancia. Eso obviamente no nos gusta como noticia, pero no es tan negativa como lo sería el caso de papás que quieran enviar a sus hijos a clase y no lo pueden hacer porque el colegio no está disponible para ellos. Y bajo esa lógica es que todo el sistema escolar chileno se ha preparado para este día, digamos, para esta semana. El 100% de los establecimientos presentaron su plan de funcionamiento y lo hicieron poniendo la presencialidad como un foco relevante. Obviamente bajo una lógica muy mixta, porque es necesario para poder cumplir con las exigencias sanitarias. Y por tanto vamos a ir viendo paulatinamente también cómo a medida que el sistema vaya recuperando confianza, yo creo que vamos a ir viendo cómo esto evoluciona positivamente, porque es muy importante para la familia. Esto no es yo quiero poner énfasis en un tema bien clave. Esto no es el capricho de la presencialidad, no es que uno quiera ver niños dentro de la sala de clases por una cuestión escénica. Esto es fundamental porque tenemos mucho que hacer para recuperar el impacto del COVID en el sistema escolar durante el año 2020, recuperar los aprendizajes, recuperar el desarrollo socioemocional de los niños, poder atender las necesidades particulares de cada uno. Todo eso requiere...
Pero, ministro, hay muchos colegios que han optado por mantenerse, que van a abrir, pero que van a seguir a distancia, ¿verdad? Usted está diciendo que son 40% los que van a tener algún grado de presencialidad. Y ahí,
¿qué
poder tiene un apoderado que dice, no, la verdad es que yo quiero que mi niño vaya a clases y solo está la posibilidad de educación a distancia por el momento?
Bueno, esto es un proceso que obviamente es paulatino, y por lo tanto a lo largo de marzo probablemente un porcentaje importante de los colegios que están fuera de áreas en cuarentena ya estas actividades presenciales. Los padres que no tengan la oportunidad de enviar a sus hijos a clases porque el sostenedor no lo ha dispuesto así, creo que es importante también que lo hagan saber, a la Superintendencia de Educación, por los efectos de ir tomando las medidas que correspondan, y entre todos también vayamos generando conciencia de lo relevante que es que los sostenedores tomen esta decisión.
O sea, la voluntariedad es para los padres respecto a la decisión, pero no para los establecimientos.
Así es, los padres son los que en definitiva deben tomar esa decisión, sobre todo al principio. Obviamente estas cosas van a ir evolucionando en la medida que la pandemia también vaya evolucionando.
Ministro Raúl Figueroa, entonces uno podría entender que la totalidad de los colegios en Chile están en disposición de tener algún plan de presencialidad, aunque no sea el 100%, pero algún, con lo cual, si algún padre apoderado nos está escuchando y le tocó un colegio donde le dicen que no todavía, tiene derecho a alegar, a patalear, a preguntar, a denunciar, 100% está en condiciones.
Así es. El 100% de los colegios nos presentó el 8 de enero su plan de funcionamiento para el año 2021 con la presencialidad como un elemento importante. Insisto, no todos están en condiciones por una razón de aforo de poder recibir a todos los alumnos al mismo tiempo. Esos son fundamentalmente...
O sea, no hay razón alguna para que algún colegio diga no.
Estamos
todavía
hablando de particulares pagados, particulares subvencionados 100%. Y colegios municipales. 100%.
Todo el 100%. De hecho, para el sistema municipal, para los servicios locales de educación, el sistema particular subvencionado, nosotros les entregamos a todos los colegios kits sanitarios para que pudiesen complementar el cumplimiento de la exigencia. Se hizo una convocatoria de 13 mil millones de pesos, yo confío en mi escuela, para poder mejorar el mobiliario y en algunos casos la infraestructura. Está la flexibilidad, esto es bien importante, una cosa media técnica, pero es bien relevante, la flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Eso significa que 10 mil millones de pesos quedan disponibles todos los meses para que puedan destinarlo los colegios, y en particular aquellos que reciben alumnos más vulnerables, tanto a el mejor cumplimiento de las medidas sanitarias como también a la adquisición de material tecnológico cuando lo requieran. Y por lo tanto, y junto con todo esto, mucha flexibilidad en la organización. Hay un tema clave aquí, porque los recursos son importantes, por supuesto, pero la capacidad de organización de los colegios es también muy relevante. La experiencia que vimos el año pasado, 1.600 colegios, establecimientos educacionales entre jardines y colegios abrieron el año pasado. De todo tipo, particulares pagados, de comunas vulnerables, municipales, etcétera. Y en definitiva, factor común para el éxito de esas iniciativas fue la capacidad de organización de los establecimientos.
Ministro, ¿qué va a pasar con los profesores que no se sientan seguros de ir a trabajar? Finalmente ellos tienen un empleador. ¿Están obligados a ir presencialmente si así se los pide la escuela donde trabajan?
Sí, bueno, primero está el proceso de vacuna en marcha. Nosotros esperamos que esta semana ya termine la primera dosis de todos los trabajadores de la educación. Son un poquito más de 500.000. Eso es muy importante porque obviamente es un factor adicional de seguridad. Y también está muy claro que aquellos profesores que sean parte de grupos de riesgo, ¿cierto?, pueden mantenerse en una modalidad de trabajo a distancia. Pero obviamente son aquellos que pueden, en el fondo, justificar que están en una situación particular.
¿Y de qué manera se van a poder controlar los contagios entre los niños, entre los alumnos? Porque en nuestro país no tenemos la capacidad de hacer testeos en todos los colegios, como se está planteando en algunos países desarrollados.
Tenemos, acá hay una coordinación permanente con el Ministerio de Salud que tiene varias patitas, ¿eh? Lo primero es que, así como existen protocolos exigentes de protección, de cuidado durante la operación, también existen esos protocolos para tomar medidas en caso de que existan casos sospechosos o confirmados de COVID en un establecimiento. Las medidas significan que de inmediato el colegio debe contactar a la autoridad sanitaria local para identificar el proceso de aislamiento, eventualmente, si es necesario, suspender un curso, suspender un nivel, incluso si es necesario la suspensión por un tiempo del establecimiento completo. Es una cuestión que evidentemente está prevista. Claro. Como ha pasado también en el resto de los países del mundo que han iniciado sus actividades presenciales. Pero ahí lo interesante es que la medida es una medida local para evitar brotes en un colegio en particular, pero no necesariamente comunal o regional. De hecho, la experiencia del año pasado es muy interesante y coincidente con la experiencia a nivel mundial. De todos los colegios que abrieron el año pasado, el 85% no tuvo ningún caso de COVID. Solo el 14% tuvo uno, y porque se tomaron las medidas posteriores, esos casos no se transformaron en brotes. Y en el 1% hubo más casos, pero que ni siquiera fueron simultáneos. Lo que confirma lo que a estas alturas está bien claro en materia de la evidencia científica es que el principal foco de contagio no son los lugares donde se toman los resguardos, como los colegios, como las oficinas, como el transporte público, sino que fundamentalmente el contacto social en los hogares donde las medidas de protección se relajan.
Ministro Figueroa, por lo menos las experiencias que uno tiene cercanas, partiendo por los propios hijos, ¿no es cierto?, y es por lo que uno escucha, los días están parcelados en algunos colegios, los horarios están mucho más...
Claro, tres días una semana, claro. 2 días la siguiente.
Los horarios están mucho más restringidos, creo, en la parte académica. ¿Se mantendrá este principio del currículum priorizado o volvemos al currículum del año, 2019, por ejemplo?
No, el currículum priorizado se diseñó pensando tanto en el 2020 como en el 2021. Por lo tanto, este año se mantiene esa lógica con un agregado, y es que el foco principal, sobre todo en los primeros meses del año escolar, va a estar con mucha fuerza en la nivelación, la recuperación de aprendizaje y también el acompañamiento socioemocional, que son elementos claves para poder revertir de alguna manera los impactos negativos del COVID. Por eso, una de las primeras medidas que deberán tomar los establecimientos es el diagnóstico integral de aprendizaje. Nosotros, a través de la Agencia de Calidad de la Educación, hemos puesto a disposición de todo el sistema escolar un diagnóstico integral para que se pueda evaluar el desarrollo socioemocional de los niños y jóvenes y su nivel de aprendizaje en lenguaje y en matemática, de tal forma que podamos pasar rápidamente una fase de nivelación y recuperación en ambos aspectos.
Ministro Raúl Figueroa, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.